Hoy es un día de mucha alegría y de mucha emoción para las familias de jóvenes en situación de discapacidad que, proveniente de los talleres de educación inicial y primaria que tienen tanto tiempo, hemos logrado articular con UTU y que UTU acredite sus competencias y las certifique a través de un diploma que se les entregó con un perfil de egreso que dice todo lo que los jóvenes saben hacer. Yo creo que eso es muy bueno y es una necesaria articulación entre primaria y UTU que demuestra las buenas cosas que se hacen y las muchas más que podemos hacer cuando trabajamos de esta manera. Y le damos tanta alegría a estos jóvenes y a sus familias que hoy lograron este anhelo, hacerlo realidad y generar mayor futuro y trabajar por una cosa que es bien importante: la educación vinculada con las posibilidades laborales y de trabajo de ellos.
Era algo que no se había propuesto antes, no se había articulado. ¿Por qué no podían certificar?
Porque es la primera vez que la UTU, que tiene competencia e idoneidad para hacerlo, desde el punto de vista técnico-profesional, lo hace. Con sus equipos, estos jóvenes fueron a talleres en primaria. Luego vinieron aquí, estuvieron un tiempo y con sus competencias, sus habilidades, demostraron todo lo que saben. La UTU lo acreditó y lo certifica con un diploma. Entonces, la primera vez que se hace, no hay duda que esto tiene que pasar de una propuesta a una política nacional que se institucionalice. Hoy ustedes vieron, estaban a distancia, jóvenes, y logramos ver a través de la pantalla la alegría desde Salto, Cerro Largo, La Valleja, Maldonado, Montevideo. Entonces, creo que estos primeros 33 jóvenes de la educación pública en situación de discapacidad nos abren una ventana de esperanzas para cada vez hacer más efectiva la educación inclusiva.
Silva, ¿qué es el tema? ¿Es un arcaico el sistema para la inclusión de los niños en las escuelas, que hay largas filas todos los años?
A ver, yo eso quiero aclarar. Nosotros tenemos 2.300 escuelas públicas en todo el país. Hemos tenido esta situación de colas o de aglomeración de algunos padres, a los cuales les decimos que no es necesario que lo hagan porque el orden de llegada no determina el ingreso o no ingreso del joven. Pero además tenemos esta situación en 5 escuelas, y si nos ponemos a buscar en alguna otra situación que se ha dado, no más de 7 u 8, de 2.300. Entonces, siempre proclives, lo hemos estado hablando, a que es un sistema que hay que modernizarlo, que hay que cambiarlo, que hay que usar la tecnología para hacerlo mejor. Pero también saber que cuando uno va a inscribir un niño de primer año de escuela, y lo digo como padre, también es necesario tener un vínculo, ir a la escuela, conocer el espacio físico donde va a estar mi hijo, dialogar con los docentes, con el equipo que allí va a estar. Entonces, esta es una situación puntual que se da en muy poquitos centros, en donde ya se está trabajando para encontrar una solución, y decirles que vamos a seguir en esta línea. La educación pública primaria tiene espacio para recibir a todos los jóvenes que quieran concurrir a la misma, sin perjuicio de que hay en algunos centros, que además lo quiero explicar, tienen jardinera, tienen 5 años. Entonces, gran parte de los lugares que hay en primero son para los niños que vienen de jardinera. Lo mismo otras priorizaciones que se hacen, el trabajo de los padres, si tiene hermano en el centro educativo, en fin.
¿Cómo ve esto de que se elijan algunas escuelas favoritas?
Bueno, yo creo que nosotros tenemos que desarrollar un fuerte trabajo para demostrar a la gente que las escuelas públicas son todas buenas, con características distintas y diferentes, según la modalidad y según el propio proyecto de centro. Somos conscientes que no todas son iguales y que se genera alguna especial, digamos, o especial afecto. Yo, por ejemplo, mi escuela 8 de Tacuarembó la quiero enormemente, y si viviera en Tacuarembó lucharía para que mis hijos fueran a esa escuela. Pero esas cosas también tenemos que saber que están mediadas por realidades y por contextos en donde, bueno, a veces es posible, a veces no. Lo mismo sucede con el tiempo completo. El tiempo completo está pensado desde su génesis para los quintiles 1 y 2. Entonces, eso es lo que pasa, es que a veces se genera, con razón, de que más gente quiere tiempo completo. Pero el tiempo completo lo tenemos en el entorno de 390 escuelas y jardines, tiempo completo y extendido, de las 900 y poquito urbanas que tenemos.
¿Qué evaluación hace de lo que ha sido este año lectivo?
Mire, ha sido un año, a pesar de las dificultades, bueno. Porque cuando usted aprende, el año es bueno. Aprendimos que lo que hicimos durante el 2020 y 2021 fue necesario y fueron decisiones trabajadas con los docentes, con las familias, y logramos atender la situación de pandemia. Hoy somos reconocidos en el mundo, cerramos el 2022 sin olvidarnos que estábamos en situación de pandemia, y por eso los cambios en la evaluación puntuales para el cierre de este año. Y también aprendimos mucho que las potencialidades de todos, de primaria, de secundaria y de UTU, son fundamentales junto a la formación docente. Y por eso vamos a iniciar el año que viene una política curricular diferente, absolutamente nueva, en una educación básica integrada de los 3 a los 15 años, que además genera muchas oportunidades porque se concibe de forma diferente. Ha trabajado mucha gente y seguirá trabajando. Y lo mismo con las 5 nuevas carreras de formación docente. Aprobamos nuevo plan para los maestros de primaria, para maestros de primera infancia, para profesor de educación media, para profesor y maestro técnico y para educador social. O sea que son buenas noticias. Nos queda un 2023 en donde yo siempre digo, no llegamos, estamos comenzando.